O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50% nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Elvex. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es martes 28 de mayo del 2024. Aquí conmigo está Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Bueno, y nos vamos con la información. Fíjese que están empezando a ocurrir esos temas inquietantes días antes de la elección. Vamos a tenerle un reporte en unos momentos más, por ejemplo, de Tamaulipas. Lo vamos a platicar con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. La desaparición de unos colaboradores de una candidata de Morena en Tamaulipas. Estaremos también platicando, mire, robo de boletas electorales en Puebla. En fin, los días previos hay que estar muy atentos a estas cosas, también a darle su justa dimensión, pero a tener muy, muy claro que son momentos. Por ejemplo, recordábamos esta mañana platicando sobre estos eventos y estos sucesos, lo que pasó hace 6 años, esta desaparición, levantaron, porque no encuentro otra palabra, no fue un secuestro, los levantaron a un grupo, sí, de operadores políticos allá en Sinaloa, básicamente para darles la instrucción de que no tenían ni podían hacer absolutamente nada. Si no me equivoco, eran, ya lo platicaremos con Adrián, pero si no me equivoco, eran del PRI, los levantaron, en fin. Es una forma, es la última forma, después de todo lo demás que han estado haciendo, pero es la última forma de intervención en donde puede uno detectar esta intervención, como le decía, repitiéndome, del crimen organizado. Pero bueno, vamos dato por dato. Roban boletas electorales en Puebla. El Instituto Estatal Electoral de ese estado confirmó que 2,085 boletas, no son muchas, pero fueron robadas en la ciudad de Puebla. Se trata de 695 boletas para la elección de gobernador, 695 para la elección de diputados locales y la misma cantidad para la elección municipal de la ciudad de Puebla. Los paquetes fueron robados en la colonia del Valle junto con un vehículo de uno de sus capacitadores, según el funcionario local. Después de entregar el paquete en la casa de un presidente de mesa directiva de casilla, robaron su vehículo.
Y bueno, las elecciones del domingo serán las más limpias y libres y pacíficas de la historia, así lo aseguró el presidente. A 5 días técnicamente de la jornada electoral, Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana que trabajan con gobiernos estatales, el Instituto Nacional Electoral, para garantizar que el pueblo pueda, dijo, salir a votar de manera libre y en paz. Escuchemos al presidente.
Que se dé un ejemplo de democracia. Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo. Así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso. Y afortunadamente no ha sido así.
Bueno, en más información, le decía, reportan desaparición de colaboradores de una candidata de Morena en Tamaulipas. De acuerdo con la publicación de Elefante Blanco, se trata de 6 colaboradores de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, y fueron privados de la libertad el viernes pasado por personas armadas. Fueron mujeres y hombres, servidores públicos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo y coordinadores políticos de la campaña de la candidata. Hasta el momento, de acuerdo con Andrés García, representante de Morena en Tamaulipas, solo se ha presentado una denuncia por intimidación.
Y bueno, vamos con las actividades de los candidatos presidenciales. Claudia Sheinbaum visita Guadalajara, Guanajuato y Jalisco. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezará un mitin a partir de la 1:30 de la tarde en la ciudad de León y más tarde se va a reunir con simpatizantes en Guadalajara. Ayer en Tabasco, Sheinbaum aseguró que no va a traicionar al presidente López Obrador, a quien calificó como el mejor presidente de la historia moderna de México. Y después de la pausa, Denise, escuchamos qué es lo que dijo.
Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estábamos en el resumen de lo más importante.
Así es, Denise, vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial.
Un hombre que ha hecho y está haciendo historia. Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí, querido presidente, que vamos a guardar tu legado.
Por cierto, interesante, Claudia Sheinbaum está en Guanajuato, está en Jalisco. Hoy también hubo resultados de encuestas, como lo habíamos anticipado con Roy Campos. Las vamos a comentar con él en un momento más. Xochitl Gálvez hará cierres de campaña en Querétaro y Yucatán. También es interesante, son lugares importantes para, sobre todo para el PAN, Yucatán, Querétaro. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tuvo esta mañana un diálogo virtual con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, ante quienes se comprometió a apoyar el emprendimiento de jóvenes.
Vamos a crear la Agencia Nacional para el Emprendedor, la Innovación y el Financiamiento. Esta agencia justo lo que va a hacer es desarrollar muchísimas actividades, desde apoyar a la creación de nuevas empresas, especialmente a los jóvenes, buscar mecanismos fiscales y financieros diferenciados.
Y en estos momentos está encabezando un cierre de campaña en San Juan del Río, Querétaro, y por la noche, le digo, estará en Mérida, Yucatán.
Y finalmente, Jorge Álvarez Máynez tiene actividades en Chihuahua y en Jalisco. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano se reunió esta mañana con estudiantes de la Universidad La Salle, allá en Chihuahua, donde destacó su mensaje en cuidado del medio ambiente. Escuchemos.
El cambio climático, el calentamiento global y lo que estamos haciendo nosotros con nuestra agua, con nuestro aire, el 51% de los gases de efecto invernadero que están contribuyendo en México al calentamiento global vienen del modelo obsoleto que tenemos para generar electricidad con combustóleo, con carbón, con combustibles fósiles.
Por la noche cerrará actividades en El Salto, allá en Jalisco.
Bueno, y mucho ruido después de la renuncia de Alejandra del Moral al PRI y, por supuesto, este tuit que mandó Claudia Sheinbaum, donde pues aparece junto con ella. Después de que se dio a conocer esta renuncia al PRI, esta mañana le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema y dijo que hay dos proyectos distintos de nación y que eso lleva a que haya definición. elecciones, así lo dijo. Ah, no, perdón, dijo básicamente que no eran tiempos para la hipocresía, lo vamos a tener más adelante y lo vamos a escuchar.
Y sigue muy complicada la situación vial en varios puntos de la Ciudad de México, ya llevamos un par de semanas así, esto es por la presencia y las continuas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que continúa, Denise, estas movilizaciones en varios puntos de la capital mexicana. Hoy por lo pronto mucho caos vial en ambos sentidos, en Calzada de San Antonio Abad a la altura del Metro Chabacano, casi la zona centro de la Ciudad de México, mientras que otro contingente se estacionó en Avenida Reforma y al cruce con Eje 1 Norte, donde las unidades del Metrobús rumbo al Ángel de la Independencia no pudieron pasar. En Ermita Iztapalapa, al oriente de la ciudad, los manifestantes bloquearon a la altura del Puente de la Concordia y tras la reunión de las 11 de la mañana en la Secretaría de Gobernación, allá en Bucareli, en el centro de la ciudad, con la secretaria Luisa María Alcalde, integrantes de la CENTE se volverán a reunir para acordar un nuevo plan de acción para los próximos días.
Bueno, y en un tema interesante, revelan extorsión y tráfico de influencias para encubrir la famosa estafa maestra. El periodista Arturo Ángel publicó una investigación en la revista MX con documentos y un audio que revelarían las mecánicas de extorsión, encubrimiento y tráfico de influencias que dejaron impune al principal operador de la estafa maestra, que es Emilio Cebadúa, el que fue oficial mayor de la SEDATU, de la Secretaría de SEDESOL y de SEDATU en el periodo de los presuntos desvíos, esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el audio se escucha a la fiscal federal Erika Canuto Fonseca y a un abogado negociar sobornos de los implicados en el fraude a cambio de paralizar indagatorias, sabotear procesos y encubrir a los principales beneficiarios. Quiero decirle que esto lo estuvimos platicando pues con Daniel Moreno, con Salvador Camarena, que fueron cabezas de los medios que investigaron este tema, pero estamos hablando de hace 6 años. Desde entonces hablábamos y decíamos, bueno, sabemos cómo dispersaron el dinero, no sabemos a qué se fue el dinero. Conocíamos los primeros que hicieron esto, fue Animal Político, que lo hicieron, descubrieron, digamos, este mecanismo de fuga de recursos públicos o desvío de recursos públicos en el estado de Veracruz. Luego se confirmó que había sido un tipo de operación hecho a nivel nacional por varios estados priistas. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿a dónde había ido el dinero? Presuponemos que gran parte de este dinero acabó en campañas, que también seguramente acabó en el bolsillo de algunos de los que participaron. Pero esto requería una investigación y, por supuesto, responsables de todo este proceso. Y pues no ha habido. En esta llamada que da a conocer justamente Arturo Ángel en MX, se acuerdan pagos de 200,000 pesos para auditores federales, de 150,000 al encargado del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el CENAPI, y 500,000 pesos para la fiscal federal. Estamos hablando de gente que depende de la Fiscalía General de la República. Lo vamos a estar platicando con él en unos momentos más.
Y para hoy, calor, pero también lluvias en varios puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor en México, por lo que para hoy se pronostica ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en por lo menos 19 estados del país, entre ellos Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Para este martes se pronostican lluvias de muy fuertes a fuertes en por lo menos 2 estados, entre ellos Coahuila y Nuevo León, muy fuertes de hecho en ese estado, y fuertes para Aguascalientes, Chiapas, la Ciudad de México, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas, que podrán estar acompañadas también estas lluvias importantes de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, hay que tener cuidado con eso, y también caída de granizo. Bueno.
Israel abre investigación por el bombardeo a campo de desplazados en Rafah. Obviamente hoy los periódicos del mundo entero con el escándalo de este ataque. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como un error y un incidente trágico, así lo dijo, el bombardeo de este domingo en Rafah, al sur de Gaza, que dejó al menos 45 muertos, 23 de ellos niños y mujeres. Señaló que su gobierno está investigando, pues a pesar de los esfuerzos para evacuar a residentes que no están implicados, se produjo el ataque que dejó a civiles muertos. Dicen que ellos iban por gente de Hamas, pero pues acabaron matando a todas estas personas. Hoy el ejército israelí informó que tomó control de la rotonda de Al-Auda, ubicada en el centro de Rafah. Y rápidamente también en información internacional, tormentas y tornados que continúan en Estados Unidos, ya van 19 muertos, esto desde el fin de semana, le tendremos información. Día clave para Donald Trump, este martes el juicio contra el expresidente estadounidense entró en su recta final, son los alegatos finales ante el jurado, que deberá determinar si dicta la primera condena penal contra Trump. Esto sería por el delito de falsificación de registros contables, donde ocultó que compró el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels en la durante la campaña a la presidencia anterior. Previo al encuentro de hoy, Trump consideró que el proceso en su contra nunca debió haber ocurrido y que el inicio de los alegatos este martes constituye un día oscuro y peligroso para Estados Unidos.
Y en asuntos deportivos, las Rayadas de Monterrey son campeonas de la Liga Femenil. Anoche las Águilas, partidazo dicen, yo no lo vi, pero dicen que muy bueno. Anoche las Águilas del América se fueron al frente con el marcador desde el minuto 9, con lo que el global iba 2-0 a su favor, pero las Rayadas vinieron de atrás y anotaron al minuto 25 y al minuto 100 ya en tiempo de compensación tras un penal que se marcó tras una revisión en el VAR. Con el global 2-2 se fueron a tandas de penales, donde las regiomontanas vencieron 4-3 para obtener el tercer título de la Liga Femenil.
Djokovic se presenta en Roland Garros, está jugando contra el francés Pierre-Hugues Herbert en la primera ronda del Grand Slam, y bueno, la mexicana, la tenista mexicana de 26 años Renata Zarazúa, sobrina de Vicente Zarazúa, en su tercera participación en el Grand Slam, cayó ante la número 12 del mundo, Madison Keys, en el cuadro principal de Roland Garros. Esto es lo más importante y me voy con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, con esta información que le decía. Bueno, fíjese que lo voy a tener que poner después de una pausa. Saludo a Carlos Manuel, me quedan un par de minutos. Carlos Manuel, te saludo. Este es un tema importante porque estamos muy pendientes de todos estos eventos en los que justamente se pueda detectar una intimidación por parte de grupos de criminales en contra de ciertos partidos o candidatos. Y bueno, habrá que saber si esto es parte de lo mismo.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Pero en todo caso, así parece. Así es que lo vamos a estar platicando. Ya le decía, gente que trabaja para una candidata fue privado de su libertad. Fueron justamente presentaron denuncias por intimidación. En fin, le vamos a tener esta información. Al volver, son 6 colaboradores, de la candidata de Morena en Tamaulipas. Y es una información que trae, por cierto, el portal de Elefante Blanco. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con el director de Elefante Blanco, Carlos Manuel Juárez. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Carlos Manuel Juárez está con nosotros, director de Elefante Blanco. Cuéntanos la información, Carlos Manuel. ¿Podemos estar ante un hecho como el que mencionaba, de una intimidación a un partido, a un candidato?
Hola Denise, buenas tardes.
Justo cuando lo saludamos se nos corta la llamada. A ver, vamos a ver si la podemos recuperar. Fue aquí, yo creo, en el momento del enlace. Vamos a ver si lo tenemos. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, con este tema, Memo. Y, sí. Y pues eso le decía. Dime, ¿tienes algo?
Sí, relacionado con el tema electoral y la seguridad. Denise, hoy por la mañana hay que recordarlo y retomar esa información que Rosa Isela Rodríguez, que es la titular, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que oficialmente para el gobierno mexicano, para el Estado mexicano, de manera oficial, 22 han sido los homicidios de candidatos y candidatas en el actual proceso electoral y no 34 como se manejaban por parte de algunos organismos que hacen sus conteos e investigaciones de manera independiente. Frente al presidente, hoy en la mañanera se dio a conocer el detalle justamente de esta información. 4 asesinatos de personas que estaban registradas en sus partidos pero que no alcanzaron a inscribirse de manera oficial, 10 asesinatos de aspirantes pero no registrados oficialmente como candidatos, y bueno, esa es la cifra que para el Estado mexicano de manera oficial contabiliza en este proceso electoral: 22 los homicidios de candidatas y candidatos en el actual proceso electoral.
Bueno, y ahora sí, me dicen que está Carlos Manuel Juárez. Hola, Carlos Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Denise, buena tarde. Como te comentaba, bueno, la dirigencia nacional de Morena, bueno, ya se reportó el tema de la desaparición de esos 6 colaboradores de la candidata de la alcaldía de Nuevo Laredo, Carmenilla Cantorzos de Villarreal, desde el pasado viernes 24 de mayo. Nosotros recibimos información el sábado y decidimos en Elefante Blanco esperar para confirmar, inclusive, las identidades, que no las dimos a conocer por la gravedad del caso. El viernes, en diferentes hechos, a diferentes horas, fueron privadas de la libertad estas 6 colaboradores.
Sí, no iban juntos, es decir, había un objetivo de ir por esas personas, no fue que los encontraron en una camioneta.
Exactamente, estaban en diferentes momentos, en diferentes horas, a las 6 personas las privaron de la libertad, personas armadas, también hay que decirlo, no hay una descripción si eran personas armadas, si se identificaron de algún grupo delincuencial. Y bueno, hasta hace unos momentos la dirigencia estatal, la dirigente Yuriria Iturbe, ella anunció esta presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pero también ante la Fiscalía General de la República, por actos de intimidación. Lo que hemos reportado aquí en Atando Cabos, Denise, y también consignado en Elefante Blanco, es desde la última semana de marzo se dieron hechos, en Nuevo Laredo específicamente, en contra de la campaña de la candidata Cantorzos Villarreal. Comenzó la última semana de marzo con un hecho de una privación ilegal de la libertad de por lo menos 15 operadoras mujeres, de lideresas de colonias, digamos, que están a favor de este partido de Morena y que fueron amenazadas de que si apoyaban a Morena iba a haber agresiones físicas. Posteriormente fue lo que también lo revelamos, era la repartición de unos folletos en durante la madrugada del fin de semana del 2 de mayo, del 5 de mayo, en donde se mencionaban presuntos vínculos delincuenciales de la candidata de Morena con un grupo criminal que justamente no tiene hasta ahora presencia en Nuevo Laredo. En ese folleto se mencionaba que a la gente que debe votar por la candidata de Morena iba a abrir un campo de guerra, así lo decían, en este municipio por la confrontación de dos grupos
delincuenciales. O sea, básicamente presentan a la diputada como una especie de puente, como alguien que está llegando, siendo ligada a un grupo criminal que no tiene presencia ahí, como esa es la acusación.
Esa es la acusación.
Bueno, vete a saber si es verdad, pero en todo caso la están tratando como tal.
Exactamente. Y bueno, pues lo que ahora se da en este nuevo hecho, que es la privación ilegal de la libertad de estas 6 personas, y hay que recordar, hacer un poco memoria, Denise, hace unos años, en 2000, elecciones 2018-2021, uh-huh, en este mismo municipio de Nuevo Laredo, uh-huh, se dieron casos también de privaciones ilegales de la libertad de equipos de personajes, ¿sí?, de la campaña, y que después fueron puestos en la calle, de alguna manera pintados con el color de los partidos y como forma de amedrentar a la población en general. Creo, Denise, por lo que la dirigencia de Morena decía, que va a dejar que las autoridades pongan atención en este municipio. Lo que sí hay, y cada vez más, y estamos a unos días de la jornada electoral, es un temor de que este domingo sea incontrolable la operación del grupo criminal que está llevando a cabo esto, que realmente para el contexto de Nuevo Laredo es muy difícil pensar que lo están haciendo solamente grupos políticos o grupos criminales. Es un municipio con un alto control territorial de, en este caso, el Cártel del Noreste, y es justo lo que Morena hoy ya puso en palabras directamente de la dirigencia estatal, que es la colusión, acusaron la colusión de la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, de la candidata Yalila Abdala Carmona, con el grupo delincuencial que opera en Nuevo Laredo. Pues ahora sí que ha operado durante décadas en Nuevo Laredo sin que la autoridad pueda poner un alto.
Sería una disputa político-criminal por ese lugar.
Así es, así en esos términos se entiende ya con las denuncias. Morena había sido muy, muy cauto en hablar de este tema, sin embargo, dado la escalada, hoy ya habla abiertamente de, bueno...
O sea, el peor escenario, y yo aquí insisto, con todo el cuidado de no tener, digamos, las pruebas detrás de esto, pero, digamos, lo que se percibe es una identificación entre partidos y grupos criminales, sea cierta o no, pero de grupos criminales en ciertos lugares, como por ejemplo en Nuevo Laredo, en otros lugares, y entonces un candidato de otro partido no solo se percibe como de otro partido, sino como de otro grupo criminal, slash partido. Entonces, pues la disputa ya por los votos se vuelve una disputa que puede tomar otros tintes, que es justamente intimidaciones y esperemos no más. Pero pues sí imagino la inquietud en Tamaulipas. Hoy el INE decía que Nuevo León, por ejemplo, tiene muchos municipios donde hay inquietud sobre la forma en que actúen. Son los grupos en la zona, obviamente, colindante también con Tamaulipas. Así es que, digamos, hay varias partes del país con mucha inquietud sobre el tema de la participación o de cómo se comportarán estos grupos político-criminales.
Es un concepto, Denise, que por ejemplo yo lo comento porque es un extraño, digamos, en la práctica lo que usan en Tamaulipas y muy parte del territorio es esto que se llama gobernanza criminal. La población muchas veces prefiere que el político que...
Sí, que no haya disputa.
Que no haya disputas criminales y, bueno, en razón de eso decide el tema electoral político.
Imagínate.
Y, bueno, pues eso es lo que está, la encrucijada que está pasando en este momento en Nuevo Laredo. El punto principal en Tamaulipas es el único lugar de los 43 municipios en donde está viviendo una confrontación de este
tipo. Tan abierta. Te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Carlos Manuel.
A ti, Denise, buena tarde.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Obviamente, el terremoto político, digamos, a nivel nacional de ayer sigue teniendo reverberaciones y fue, por supuesto, la decisión de Alejandra del Moral de anunciar que dejaba el PRI, que se iba básicamente con Claudia Sheinbaum, no necesariamente a Morena. Pero bueno, ha pasado de todo en el PRI. Sobre eso escribe hoy Carlos Puch. Qué gusto saludarte, Carlos.
Hola, Denise, qué gusto saludarte.
Pues era inevitable que hiciera un terremoto semejante decisión.
Pues en eso no vamos a estar muy de acuerdo, yo le llamo mini escándalo.
Sí, yo sé, yo lo sé, tú dijiste que es chiquito. Y a ver, cuéntanos por qué te parece que en el fondo no es tan grande.
Hombre, a ver, Alejandra del Moral fue una funcionaria como fue del Mazo, luego fue una candidata perdedora, y que se vaya, pues... No me parece, se han ido unos bastante más grandes, se han ido, ¿no? Es decir, se ha ido buena parte del grupo Tlacomulco, se fue un exgobernador de Oaxaca, sí, sí. Se han ido de otro tamaño, es decir, Alejandro del Moral no es exactamente una...
¿No crees que es que ya estamos viendo más...
Territorial.
Claro, ¿qué es lo que quedaba? ¿No? Mira, déjame hacer una pausa y regreso contigo, Carlos. Una pausa y volvemos. Vale.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos platicando con Carlos Puch sobre el PRI. Carlos dice, no es muy importante, se fue una persona menor. Yo no sé si quedan personas mayores. Adelante.
O sea, por eso, pero a ver, con todo respeto por Alejandra del Moral, este era un estado que solo había gobernado su partido, de donde había salido uno de los grupos de poder más importantes de su partido, en una elección en donde fue además con dos partidos que le disputaban, como Acción Nacional, PRD, etcétera, etcétera, pero todo el partido de Acción Nacional que disputaba cosas, y lo perdió por 8 puntos. O sea, en cualquier otro partido político, pues... ¿no? O sea, a lo mejor sí tenía culpa Delfina o tenía culpa el PRI u otras cosas.
Hijo, los priistas que yo he preguntado.
Pero eso ella, eso, sí. Alejandra era eso. En cualquier partido, pues, ¿no? Voltearía a saber cómo decirle, bueno, ¿sí? Fue parte de ese paquete.
Mm. Fíjate.
¿No? Uh-huh. Porque sí era, creo que el único estado que había gobernado siempre. No sé si se me va algún otro por ahí. No, y por supuesto, puedes culpar al señor que estaba antes, pero, ¿no? pero entonces todos un poco. A eso me refiero. Por otra parte, creo, y me duele mucho lo que voy a decir, creo que uno de las buenas decisiones de Alito es que Alito vio que va a ser un partido chiquito. Y de verdad que he visto varias proyecciones de cómo se dividió con Marco Cortés, plurinominales, listas, etcétera. Y vamos a ver quién acaba teniendo más senadores y qué tan diferente de ese diputado que tenía el PAN con el PRI. Ese es el tamaño de ese partido hoy, ¿no? Y nada más, pues, ¿no? Y por supuesto, pues Alejandra no cabía ahí. Esa es mi única lógica, que ese es el PRI del futuro, se va a parecer más a, híjole, no quiero decir al verde cuando le va bien, pero en términos de tamaño, ¿no? Pero
sí, sí, sí.
Creo que hasta ahí, pues, ¿no? Entonces, y la verdad, pues, en cualquier partido político, losers son losers, y en el Estado de México, más todavía, ¿no? Porque el Estado de México sí era de ellos, insisto, y como lo digo en la columna, ese grupo se había acabado desde, pues, al único que llevaron a la presidencia, que fue Enrique Peña Nieto. En la presidencia Enrique Peña Nieto se acabó a Tlacomulco, bla, 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 ya se había acabado.
Mira, interesante. Modo, he hablado con priistas que...
¿Cuándo eres parte de ese grupo?
¿Perdón?
Dime.
Que he hablado con priistas que consideran que justamente en este, digamos, en esta circunstancia de un PRI sin muchos liderazgos y demás, Alejandra del Moral había hecho una buena campaña desde su visión, desde los priistas. Incluso algunos comentaban que sería un gran cuadro para dirigir el partido. Por eso creo que lo sorprendente de su decisión es por la enjundia, digamos, en que había defendido al PRI en esa contienda del Estado de México. Pero bueno, en todo caso, lo que tú ves más bien a futuro es un partido chiquito, efectivamente, con peso en las ya no en como gobernadores, sino más bien en el Congreso, y vamos a ver además también cómo se pone a negociar ese poder que ya sabemos de
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Partidos pequeños que pueden después tener un peso muy grande a la hora de las negociaciones, ¿no? Que quizá es a lo que le apuesta Alejandro Moreno.
O en negociaciones presupuestales, en si quien gane la presidencia va por cambios constitucionales como la candidata Sheinbaum lo ha anunciado, etcétera. Hombre, si tienes un porcentaje, ¿no? Medianamente, pero es este tamaño, ¿eh? No dan para más, pues, ¿no? En mi sentido,
interesante.
A lo mejor la decisión de Alejandro no está mal, ¿no?
Sí, que bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, te mando un abrazo.
Que les vaya muy bien.
Gracias. No. Me voy con Sara Pablo, que nos tiene información. Adelante, Sara.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Las del próximo domingo serán las elecciones más limpias y libres en la historia del país, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que no habrá violencia. Aseguró que su gobierno está haciendo todo lo posible para lograrlo y garantizar así que todos los mexicanos voten sin ningún temor. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó que 560 candidatos, desde las y el aspirante a la presidencia de la República hasta legisladores locales y 7 funcionarios relacionados con el proceso electoral, cuentan con protección federal. En estos operativos participan 3.474 elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Además, más de 6.000 agentes están involucrados en el dispositivo para resguardar la papelería electoral y su distribución. Con 27.000 elementos se reforzó la estrategia de seguridad, con lo que suman más de 260.000 agentes. Con todo, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que han sido asesinados 22 políticos relacionados con las elecciones, entre ellos 8 candidatos, 4 precandidatos y 10 aspirantes que aún no habían sido registrados ante autoridades electorales, pero este fue el pronóstico del presidente.
Consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico, eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia. Ya no es una caricatura de democracia.
Aún más, el presidente rechazó la posibilidad de un fraude electoral.
Ya es otro México, ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones.
Hoy hay confianza en la autoridad electoral.
Sí, sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto.
Y bueno, pues el presidente también se le preguntó sobre este riesgo detectado en el INE de que 500 casillas en Chiapas no puedan ser instaladas por la inseguridad y violencia, y rechazó así esta posibilidad.
Es a lo mejor un consejero. Es que están, a ver, están con esa idea. Ustedes no se dejen llevar por esos borregos, rumores, voladas. ¿Qué es lo que andan buscando? Parece como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Ya llevan tiempo hablando de la violencia. Agarraron eso como bandera. Pero han caído muy bajo y se han asociado con ese propósito varias corporaciones porque quieren sembrar esa desconfianza. Quisieran ver el país en llamas.
Wow. Gracias. Y bueno, pues hacer un comentario, por supuesto. Por ejemplo, en Chiapas, pues seguramente va a haber municipios donde no se puedan, o bueno, casillas, lugares. El hecho de que no sea, por ejemplo, Panteló, que está súper complicado. En fin, hay lugares claramente donde va a ser muy complicado. Lo hablábamos con Carlos hace unos momentos, con Carlos Manuel Juárez en Tamaulipas. Por supuesto, imagino lugares en Guerrero, imagino zonas en donde va a ser complicado instalar todas las casillas. ¿Es esto representativo? Lo sabremos. ¿Qué tantas son? No necesariamente estamos hablando de una cantidad ni enorme. Es muy complicado determinarlo de antemano. Sabemos que hay lugares de todo tipo, lugares en donde sí se van a instalar perfecto las casillas porque están totalmente controladas por el crimen organizado, lugares donde no se van a poder instalar las casillas porque hay una disputa entre grupos criminales. Pues es una violencia que no es normal y que no se puede normalizar y que no podríamos decir, ay, miren, es chiquito, es ahí en Panteló, vive poca gente. No, lo deseable es un país que no hubiera un solo lugar donde esto estuviera pasando. Entonces, ¿qué significa no comentarlo, no decirlo? Pues sería algo así como el ocultamiento de una violencia que la gente sabe que existe, con el que vives, con el que te tratas de acomodar, pero que no quita que es una violencia que está en lugares del país. Miren, yo pienso en la Tierra Caliente, donde están acomodados a un grupo criminal. Y cuando digo acomodados, me siento mal porque no creo que sea cómodo estar ahí. Simplemente es, no les queda de otra, conviven en ese lugar con un grupo criminal que domina la zona. Obviamente nadie se puede presentar a las elecciones si está, digamos, vetado por esos grupos. En fin, pues eso es una realidad que vive el país y por supuesto que cada una de esas manifestaciones amerita ser dichas, amerita ser comentadas. Entonces, ay, que incluye, que solo involucra al punto no sé qué de la población o que al tres, no importa, aunque fuera una única en cualquier lugar del mundo, si existiera un solo hecho como el que hoy nos reportó Carlos Manuel, sería suficiente para darle todo el espacio que requiere. Pero bueno, vámonos con más información y está en la línea telefónica tengo para platicar de números y demás. Vamos con Roy Campos. Yo le dije a Roy ayer que le iba a hablar. Creo que vamos a abusar de él esta semana. Roy, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Pues que es la semana, ¿no?
Es la semana porque mira, veo las encuestas que saca Reforma hoy. Sí. Monterrey. Ayer otro periódico daba una encuesta y ponía a Mariana Rodríguez por encima de Adrián de la Garza. Hoy sí. Una encuesta de Reforma, que además pues tiene el brazo, digamos, del norte y que es un, digamos, es un medio que nace justamente en Monterrey, da a Adrián de la Garza arriba de Mariana. Entonces ahí sí podemos decir que una gran incógnita de aquí al domingo.
Así es. De hecho, hay varias incógnitas. Monterrey es una incógnita. Monterrey, y es lo único que vale la pena en Nuevo León. ¿Alguien se interesa del Senado? Colosio a lo mejor entra.
Pero y local, el Congreso local, sí. ¿No te parece importante para
sí, sí,
cómo gobierne? Sí, pues es lo que está buscando, mira, creo yo, justamente
MC, muy
MC, que es controlar el Congreso local, porque pues ha habido una disputa entre el Congreso local y el gobernador.
Pero te adelanto, no lo va a controlar. Él no va a controlar el Congreso a menos que se apoye en Morena. Él con Morena se puede, ¿no? El PAN-PRI no es ni siquiera segunda fuerza en Nuevo León. El PAN-PRI va a quedar en tercer lugar. La disputa por el Senado es entre Morena y Movimiento Ciudadano. Y el PAN-PRI es tercer lugar, pero está peleando a Monterrey. Y entonces en Monterrey es el verdadero adversario de Samuel García. Sus adversarios no son realmente los de Morena, no se está peleando con Morena.
Sí,
se
sí.
Está peleando con el PAN-PRI, y el PAN-PRI lo que le puede arrebatar
es Monterrey.
No es, claro. Es Monterrey. Por
entonces,
eso
bueno,
estar centrado.
Ahí está. Luego Guadalajara, elección cerrada, dice Reforma, otra elección cerrada también.
Sí, y ahí Guadalajara, te voy a decir por qué es importante, es de donde sale el candidato de Movimiento Ciudadano, Lemus, de ahí sale de Guadalajara.
Bueno, de ahí viene una gran fuerza de Movimiento Ciudadano, desde que Alfaro gana Guadalajara.
Bueno,
no,
Alfaro
no ganó Guadalajara, claro.
Trajomulco, era Trajomulco.
Sí, tienes razón.
Trajomulco, ¿no? Sí, Lemus también surge en Zapopan, pero luego termina en Guadalajara. Pero en la zona metropolitana, el área metropolitana, es la fuerza de Movimiento Ciudadano. Y el Estado está también con duda. O sea, no tenemos seguro ganador en Jalisco. No hay seguro, a pesar de que ayer se publicó una encuesta con 10 puntos favorables a Lemus, pero es la única que hemos visto tan abierta. Siempre hay una incertidumbre de qué puede pasar en Movimiento Ciudadano. Es otro estado en donde el PAN-PRI no pinta. Es la pelea de Movimiento Ciudadano contra Morena. Son los únicos dos estados
en donde eso ocurre. Luego, a ver, dime, ¿no?
Ciudad de México. Hoy se publica una Ciudad de México que da 15 puntos de Clara Brugada, que es la más abierta que hayamos visto.
¿Es aquí la publica? Días, ¿la estoy buscando aquí?
Demotecnia.
Ah, claro, Demotecnia. Ajá.
Demotecnia, sí, ¿no? Que también es la que trae más abierta Claudia, por cierto, es la que trae a 30 y tantos puntos, o sea, en los dos casos, ¿no?
Se presentan dos, la del Universal, a nivel nacional, el Universal y tú en el Economista.
Y nosotros.
Y son muy parecidos los números. 20.
Sí, en Universal 20. También hay otra de Covarrubias, creo, ¿no? En La Razón, algo, o en 24 horas, no me acuerdo. Pero se presentan tres. Las tres parecidas, Universal da 20 puntos, yo doy 23, aunque cuando lo conviertes efectiva son 25, ¿no? Pero pones los números a Xochitl, uno 31, el otro 33, 34. Realmente, a unos días, todos están poniendo a Xochitl entre 31 y 34 puntos. Ese nivel no le alcanzaría.
O sea, 34 puntos a Claudia, voy a poner la del Universal, pone a Claudia Xochitl en 54, a Xochitl en 34 y a Álvarez Maínez en 12.
Sí.
La
y
tuya.
Yo 57. Sí, 57 creo, 31 y 11.
Así es. Que es muy parecido.
No, entonces, muy parecido y muy parecido al general. De hecho, yo creo que este domingo lo que está en juego no es como los puntos a ver quién la atinó, sino es las historias verdaderas y los métodos, ¿eh? Los métodos. Porque resulta que los métodos de vivienda son los que dan muy abierta la distancia y donde acusan de que hay voto oculto. Si resulta que los métodos en vivienda fallaron, entonces quiere decir que este país ya la vivienda no puede ser encuestado por vivienda por inseguridad, por voto oculto, por lo que sea. Pero el método de vivienda también está siendo puesto en la balanza.
Ya, o sea, esa, digamos, para ustedes como encuestadores, ese sería uno de los elementos.
Sí.
Luego, sí, sí. En el caso del Universal, Puebla aparentemente, pues también como 20 puntos para Armenta, sí, para Morena. En el caso sí. de Guanajuato, menos abierto, pero también abierto para el PAN. Para el PAN. ¿No?
Sí.
¿Qué otro dato? A ver, déjame ver, estoy buscando a ver si encuentro algún otro. ¿Tú traes otro o por el momento no traes no, ese solamente?
Morelos
he visto mí, muy pocos. ¿Cómo está Morelos?
Oye, Morelos lo que se ha publicado es todo Morena, y Morena entre 10 y 15 puntos lo trae.
Increíble.
Todos. Sí. Increíble, ya lo hemos platicado, pero donde seguimos sin ver es en Veracruz.
Ah, tienes toda
seguimos
la razón.
Sin ver nada.
No ha salido nada. A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y está con nosotros Roy Campos platicando de números. Esto es lo que ocurre en estos días. Vamos a hablar de esas cosas, vamos a estar muy pendientes, de lo que sacan las encuestas. Efectivamente, nos quedamos ahorita con Roy en, lo comentábamos, fíjate, en tercer grado de la semana pasada, Roy, comentábamos que había una serie de incertidumbres, una de ellas, Veracruz, Morelos, algunos la ven como que podría estar disputada. Yucatán, aunque no sé, ahorita estaba viendo Yucatán, lo que he visto es más bien al PAN arriba, ¿no?
Sí, hay una hoy, creo que con Renán Barrera arriba, pero había otra con el Guacho Díaz arriba. Ya.
O sea que ahí, sí.
Yo creo que Yucatán es, incluso, yo creo que de las posibles alternancias, donde más, así como ahí hay que poner el ojo de alternancia, es en Yucatán. Porque, por ejemplo, hay quien creía que Puebla estaba con incertidumbre.
No.
Y yo nunca le he visto Puebla con incertidumbre. La capital sí, pero el estado nunca lo he visto.
O sea, incertidumbre ves Ciudad de México.
De ganador. No, por ejemplo, Ciudad de México incertidumbre, aunque ningún dato como que diga Taboada va ganando. Incertidumbre de que se puede cerrar ahí y de que viene más cerrada.
Bueno, Veracruz. No. ¿Has visto algún
Veracruz
número o no has visto?
Es ni uno, y es el que hay que destacar porque es el tercer padrón más importante del país, o sea, de esa la importancia, y dos, es donde tal vez después de Ciudad de México más nos hemos enterado de la campaña local. Yo, a ver, yo te reto que digas algo de la campaña de Chiapas, Tabasco, o sea, no sabemos nada.
Me reta, Roy, al aire. No, ¡te reto! Sí,
es que
razón.
No hay nada.
Sí,
en cambio de Veracruz, desde el inicio, que si le chiflaron a la candidata en el café, que si la filtración de propiedades, Estado.
Bueno, desde la interna, mucho, que el que ganó por nada.
Desde la interna, con Pepe Cruz.
Sí
efectivamente, que incluso pues ganó por nada, pero no alegó el que quedó en segundo lugar, que va a ser senador. Pero sí, todo ahí, y no sabemos ni una encuesta, no hay interés de un medio,
claro,
de un partido,
o no se quieren meter en eso, porque encuestas obviamente hay, nada más no tenemos acceso a ellas.
Exactamente,
que esos son, como sabemos, las hacen los partidos. Mira, hay algunas, Roy, que yo veo en los periódicos y ya ahora con todo lo que sabemos me da risa, por ejemplo esas en donde califican a quién es el mejor presidente municipal y esas cosas. No sé qué decir, o sea, las veo y les veo una, qué sospecha. Pero bueno, en fin, pues así las cosas. Así mañana esperamos todavía.
Llegando,
sí, mañana todavía, sí, yo creo que va a salir.
Mira, yo creo que mañana espero, todavía me falta el financiero, me falta el Reforma, GAISA, yo creo que mañana vamos a tener esas.
Bueno, pues si tienes oportunidad, nosotros te estamos buscando de todos modos y para acabar de platicar sobre este tema. Te agradezco muchísimo, Roy, te mando un abrazote.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues vamos a tener en unos instantes más nuestra mesa. Por supuesto, una mesa en la que comentaremos inevitablemente. Va a estar Laura Ballesteros, senador y coordinador de la campaña presidencial. Jorge Álvarez Maínez estará vía remota por el terrible accidente en el que estuvo.
Terrible.
que le tuvieron que operarla, en fin, vamos a platicar con ella, pero estará a lo lejos. Aurelio Nuño, candidato a diputado federal por el PRI, Julia Álvarez y Casa, vocera de Claudia Sheinbaum, vamos a estar platicando con ellos en unos momentos más, pero me ibas a decir algo.
Sí, hay información relacionada también con el proceso electoral y la violencia de Nice. Se registró un ataque al aspirante a la presidencia municipal de Tehuacán en Puebla por Movimiento Ciudadano, Juan Sandoval Martínez. Esto ocurre afuera de su casa de campaña. Personas armadas lo hieren en el brazo, por fortuna se encuentra estable, no es de gravedad esta herida, y dejan una manta en el cofre de su automóvil que utilizaba para sus actividades con amenazas. El candidato Juan Sandoval Martínez consigna que ya llevaba varios días de antelación con varias amenazas. Nada grave en este caso, por fortuna, pero uno más, un caso más en este proceso electoral y la violencia que se vive en el país.
Vamos a una pausa, regresamos con la mesa de los martes, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos. Espérame un segundito, ya estamos al aire, regresamos, es nada más porque nos estamos preparando. Va a estar con nosotros Laura Ballesteros, pero va a estar de manera remota, entonces nos estamos todos poniendo pues lo necesario para escucharla. En todo caso, te saludo, Julia, ¿cómo estás? Julia Laverdi Casa, vocera de Claudia Sheinbaum.
Hola,
estás?
Denise, hola, Aurelio, hola, Laura.
Aurelio Nuño, candidato a diputado federal por el PRI, y te muy saludo con particular cariño, Laura Ballesteros, senadora y coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Como ustedes saben, ella estuvo desafortunadamente en el accidente que vivieron los de Movimiento Ciudadano con el candidato allá en San Pedro, donde se les vino encima toda la estructura de ese meeting. Desafortunadamente 9 personas perdieron la vida, y me da gusto saludarte, Laura. Yo sé que tú te lastimó este accidente, que te intervinieron, sé que estás en recuperación, pero para nosotros era muy importante escucharte y que estás bien.
Muchas gracias, Denise. Me da mucho gusto escucharles a todos, Aurelio, Julia, qué gusto escucharles a todo el auditorio también. Y bueno, pues sí, aquí en recuperación.
Un saludo, Laura. Mucha pronta suerte. Recuperación.
Sí, te deseamos
un abrazo grande,
obviamente,
Laura.
Todo lo mejor. Y bueno, empecemos con este tema de identidad partidista y escenarios postelección. Ayer llamó mucho la atención que la candidata y una candidata muy fuerte del PRI a la gubernatura del Estado de México, pues decide a unas cuantas horas de la elección, literalmente, anunciar que deja el PRI, que se va con Claudia Sheinbaum, no necesariamente a Morena, pero con Claudia Sheinbaum. Y a mí me dio la impresión, digamos, es muy reciente la elección en el Estado de México. Ella fue pues la candidata que intentó que no perdiera el PRI ese lugar tan importante. Y bueno, pues esta sensación de que la identidad partidista está muy desdibujada, Aurelio.
Pues mira, yo creo que es un ejemplo así claro de por qué la política desafortunadamente está tan desprestigiada. Porque aquí lo que se ven son dos cosas que además, digo, pues no engañan a nadie. Y lo primero que se muestra, Denise,
dime,
es que lo que importa son los acomodos y personales, las componendas entre quienes somos o aspiramos a ser representantes populares. Es decir, no hay aquí nada, ni siquiera un matiz de una idea, de un proyecto, de una causa. Es simple y sencillamente acomodo de las élites. Y eso todo el mundo lo ve. Absolutamente. Segundo, encima es una burla los argumentos. De un lado y del otro. Es decir, de quién se va y de quién recibe. Porque entonces, eso sí, me voy porque hoy aquí ya no era como antes, porque antes tenía libertad y ahora no, por Dios. Digo, es evidente que es un pleito, un berrinche, un reacomodo, un lo que sea. Y del otro lado también, digo, este tema de el PRIAN, pero pues a quien cruza la puerta en ese momento deja de tener ningún problema y se vuelve parte de la nueva causa. No, Denise, es ridículo. Y te voy a decir algo, y ese es el principal problema, y todo el mundo se pone a analizar. Ahorita te venía escuchando con nuestro buen amigo Carlos Puch, y bueno, que si el acomodo, que si hizo, que si no. Pues está bien, ese es el trabajo de ustedes, pero lo único que refleja y lo que está viendo la gente es eso. Es decir, acomodos personales, ni siquiera un intento, un matiz por una causa, por una idea. O sea, porque si te vienen y te lo dicen, ¿quién te lo puede creer? Entonces, yo creo que este es un ejemplo completo de ambos lados, porque aquí en Morena los veo festejando. Y yo digo, ¿qué festejan? Por Dios.
Bueno, ustedes no tienen tampoco nada que festejar, porque...
Por supuesto, pero yo te voy a decir algo. A ver. Pero aquí, o sea, genuinamente, uh-huh, así, quien queda mal, quien habla mal de ella, es quien lo hizo. Punto. No hay más.
Hablamos de eso. Julia.
Sí, me parece un tema muy interesante. Por supuesto que pueden haber opiniones a favor o en contra, concretamente con este contexto que tenemos, ¿no? La suma de ayer de Alejandra del Moral a este proyecto y algunas reflexiones en torno a ello. Primero, Morena es un movimiento que desde siempre ha abierto las puertas para recibir militantes de otros partidos que originalmente pues simpatizaban con ellos y finalmente deciden sumarse a esta coalición amplia, que hay que decirlo, Denise, porque las democracias de eso se tratan, principalmente busca construir mayorías ahora. ¿Cuál es la diferencia que yo veo respecto a esta sumatoria, a este proyecto de nación y de ciudad que estamos construyendo desde Morena? Es que Morena sí tiene una clara identidad partidista. Y quienes se suman al proyecto, también esa es otra diferencia importante, no conducen, no diseñan el proyecto. Es decir, cuando hay sumatorias, asumen per se una serie de principios y de convicciones ideológicas, políticas, que trascienden meramente la coyuntura electoral. Entonces, esto genera un escenario distinto de sumatorias, no solo con una lógica electoral y de acomodos de las élites, sino con un objetivo mucho más amplio, que es construir mayorías para finalmente lograr el construir el país que queremos, ¿no? Entonces... me parece un tema fantástico, o sea, yo creo que hay mucho que discutir, pero sí veo que hay matices, o sea, creo que no es posible hablar como si todo fuera igual y como querer homologar esta sumatoria de ayer y otras a esto que viene diciendo los voceros del PRIAN, en el sentido de que entonces ya Morena es el nuevo PRI, etcétera, etcétera. Yo creo que hay maíces, pero mira, hay maíces muy trascendentales.
¿Por qué se irían a Morena? Se van a Morena porque es quien tiene hoy el mejor acceso al poder, la verdad. Es que así lo veo. Y por eso no me habla bien de ni unos ni otros, porque en un caso estuvieron en el PRI porque era el camino al poder durante muchísimo tiempo, deja de ser el camino al poder, dejan de estar en el PRI y se van a quien es el camino al poder, pero efectivamente no veo involucrado en eso ningún tipo de principio, sino simplemente un camino al poder. Me gustaría escuchar tu punto de vista, Laura.
Gracias, Denise. Pues miren, la verdad es que esto sí me parece, pues, no solamente interesante, sino crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se ha venido diciendo desde hace meses que el verdadero esquirolaje está en el PRI, que han venido haciendo una y otra vez el juego al partido en el poder, al gobierno, a la alianza ahora oficialista, y creo que pues hay mucha gente que no lo termina todavía de ver, incluso dentro de la misma alianza que se dice opositora, ¿no? Ahí están las votaciones en el Congreso acreditadas por parte del PRI con Morena, ahí están casi los 20 estados de la República que gobernadores priistas salientes le entregaron a Morena, ahí están los embajadores, ¿no? O sea, ya lo decía el otro día por ahí alguien, hay más embajadores hoy priistas en el gobierno de Morena que en funciones, ¿no? Y habla también de algo que está pasando en el país como fenómeno social. O sea, yo creo que hay que tomar nota como comunidad de dos cosas. La primera es esto, ¿no? ¿Dónde está el verdadero esquirolaje con todos sus colores pintado ahí? Porque se ha venido advirtiendo, se ha venido diciendo y se ha venido estableciendo. Y ha habido una guerra muy injusta y muy sucia contra Movimiento Ciudadano electoralmente por parte de la Alianza por esto, y hoy a ellos mismos les está reventando la cara. Y número dos, creo que la vieja política ha visto siempre a la política precisamente como una realineación de fuerzas políticas suma cero, ¿no? Y se ha olvidado por completo de la comunidad, de la sociedad, de la organización civil en todas sus expresiones, incluso aquella hoy que de manera individual y colectiva se expresa en las redes sociales,
esa realineación de fuerzas sociales, yo ya no le llamaría fuerzas políticas, son las que han estado perdiendo de vista, por eso se están pasando el chicle de una alianza a la otra con uno y otro personaje que sin ningún tipo de principio cambia y toma una decisión de ese tipo. Y la verdad es que nosotros al final donde nos hemos concentrado y es donde hemos tenido nuestro crecimiento es una alianza con la comunidad, con las juventudes que no habían escuchado a nadie, con las fuerzas sociales, y creo que ahí hay pues una manera muy distinta de ver y de hacer política en la que nosotros creemos y apostamos.
Gracias, Laura. A ver, obviamente lo podemos ver como simplemente un reflejo de cinismo por parte de quienes están en la política. Esa es una visión, ahí la dejamos. Yo creo que es la que predomina entre los observadores. Creo que hay otra, que es que el PRI era una alianza entre dos vertientes, una vertiente popular que se aliaba con el PRD, una que era una vertiente más tecnocrática, que le gustaba más aliarse con el PAN, y que hoy queda pues un reducto, porque finalmente lo que Alejandra del Moral critica es a la dirigencia actual del partido, que sería más bien como un camino más al estilo de los viejos partidos pequeños que se imaginan como un negocio o algo yendo hacia el poder. Pero, digamos, habría dos vertientes, o había dos vertientes en el PRI. Era un partido enorme que obviamente marcó la historia de México. No sé qué queda de ese partido, honestamente lo digo. Efectivamente, liderazgos históricos como los Murat, como gente que hizo muchísimas cosas en ese partido ya se fueron, algunos se han ido a la derecha, otros se han ido a la izquierda. El tema es si queda algo de ese partido y qué implicaciones tiene para México el que el PRI pudiera desaparecer. Creo que lo de Alejandra del Moral va más allá de ella, creo que hay una revelación también sobre la situación que vive el PRI, pero tú me lo dirás. Vamos a una pausa y platicamos eso, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Y bueno, ¿esto de quién habla? Habla de toda la clase política, habla del PRI, creo que también habla del PRI y de lo que le ha pasado al PRI y de cómo se ha desbaratado el PRI y de la dirigencia de Alito. También habla de Morena y de este tema de cómo se imagina hacia el futuro, si se está construyendo como el nuevo PRI. De todo eso habla, pero te escucho primero, Aurelio.
No, mira, yo escuchaba a mis dos compañeras aquí de la mesa de debate y es lo que te digo, yo las escucho y le están dando vueltas y vueltas, porque finalmente están justificando una decisión injustificable bajo los términos de tener, aunque sea, una pincelada de congruencia.
El maltrato de la dirigencia del partido parece que se tiene que aguantar y punto.
Mira, primero...
Te lo pregunto, no sé.
Primero, yo no sé qué maltrato. O sea, en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, hay cosas... En este caso y en muchos otros, que son obvias, por Dios. Pero a ver, y que además ha pasado en la política siempre, desde Grecia, en Roma, o sea, aquí nadie se espanta. Pero, la realidad es que por alguna razón hay un enojo dentro de un partido por un pleito de élites, no por un pleito por una idea, no por un pleito de un proyecto, no por el pleito de una causa. No, pero es que esto es muy importante, no hay que minimizarlo. Y entonces deciden romper con un partido y el otro partido, que se la pasa diciendo que los que el PRI y el PAN son lo peor que hay en la vida, le abren los brazos. A ver, eso lo ve la gente y es una burla y es parte del desprestigio que tiene la política por los dos lados. Quieren ver como es interesante. No, no es interesante. Es una cosa vulgar, fea. que tú has hablado mucho aquí del problema de cómo se ha desprestigiado la política. Sí, sí, y yo escucho, sí, ¿lo quieren no lo... justificar? Por Dios, hay cosas que no se a pueden ver, justificar. Y que, por cierto, tampoco son tan importantes.
Julia. Sí, bueno, yo insisto que me parece un tema muy interesante discutir. Yo creo que hay varias aristas desde el cual abordarlo. Primero, creo que no nos asustemos que en un país democrático y en un movimiento que se distingue por ser democrático, busque construir mayorías. Creo que de eso se trata. Y también no nos asustemos con que busque construir poder, porque escuché a Aurelio decir que solamente era pues una movida casi ajedrecística en torno al poder, ¿no? AMLO lo hizo en el 2018 y así ganó con una amplia coalición finalmente la presidencia en el 2018. Y creo que a diferencia de la mayoría de los partidos...
No te pierden mundo, en el camino, déjame preguntarlo, ¿qué? Julia. En el camino, porque por eso le puse a la mesa identidad partidista, porque ¿cómo construyes identidad? Digamos, todavía dices una alianza, dos alianzas. No, pero ya cuando aquello es 20. Sí. Ahora sí que el que entra aquí se le perdona todo lo que haya hecho. ¿Dónde queda la identidad del partido?
Sí, justo creo que ese es el meollo del asunto. Morena tiene una excepción. Morena es un partido que sí ha expuesto abiertamente sus prioridades ideológicas y políticas, y quien se suma al proyecto de Morena se ciñe a los lineamientos y a las reglas claras, bueno, que están estipuladas.
¿Qué sería imperdonable, Julia? Vamos a ponerlo así. ¿A quién no recibirían? Porque es que sí importa, o sea, porque si a cualquiera puede ser recibido, entonces hay una pregunta ahí, la corrupción no importa, o sea, los valores, ¿a quién no recibiría?
Yo creo que la respuesta es un movimiento que recibe, les digo, incluso Aurelio, Laura, bienvenidos al proyecto de Morena, bienvenidos a construir este proyecto de nación, bienvenidos. Las reglas es, en tu caso, Aurelio, por ejemplo, nosotros luchamos por la educación pública, por la no represión. Entonces, hay algunos lineamientos que nos definen, y en cuanto una persona se suma al proyecto de Morena, acata esos lineamientos. Y hay cuestiones que para nosotros no son posibles de integrar en el proyecto que representamos. Entonces, por ejemplo, nunca abogaríamos por la privatización de la educación, nunca abogaríamos por la privatización del sector energético. De hecho, de ahí nacimos, de ahí nació el movimiento. Y justo por eso lo digo, y por eso traigo a colación, por ejemplo, el tema de la reforma energética del 2008, porque justo fue en esa coyuntura donde nace Morena. No nace en una coyuntura electoral, nace en una coyuntura ideológica, política, pero por supuesto que no estamos mancos, que no somos ciegos, y hay que construir mayorías para efectivamente poder gobernar.
Laura, adelante.
Yo creo que sigue siendo muy sintomático cómo la vieja política construye política, ¿no? O sea, es decir, por un lado se sienten
dueños del
país.
Digamos, pues sí, retomando sí, un poco, Aurelio, con el tema de la de que esto viene desde Grecia, o sea, hay ¿qué es?
No.
A ver.
No, sí la hay, sí la hay. Mira, por un lado creo que están quienes se siguen sintiendo dueños del país y ya no lo son, el PRIAN, ¿no? Y desquebrajándose cada vez más, y la gente así lo está percibiendo además en sus indicadores para votar. Y por otro lado está quienes gobiernan hoy, que pues claramente también se sienten dueños del país. Y la realidad es que Movimiento Ciudadano, incluso desde antes de que iniciara el proceso electoral, por eso sí creemos que hay de otra, y por eso estamos planteándola desde hace meses y años, era, fíjese, esto decíamos nosotros que era muy importante antes de iniciar incluso el periodo electoral, el proceso electoral. Primero el proyecto y después la persona. Porque desde entonces creían que también nosotros decidiéramos quién, y habían esas presiones además a las que el PRI no pudo contenerse. Primero el proyecto y luego la persona, porque lo más importante es la plataforma, las ideas, los conceptos, las organizaciones sociales, civiles que están alrededor construyendo, en este país que está sobrediagnosticado, en este país en donde se ha dicho todo lo que se tiene que hacer, donde la comunidad ha hecho un trabajo, la comunidad científica, técnica, experta, en las calles ha hecho un trabajo espléndido poniendo las mesas de la y los políticos lo que se tiene que hacer, y todo mundo desoyendo e invisibilizando. Ahí es donde había un momento muy importante para construir. Nosotros lo hicimos, nosotros fuimos no solamente parte de una organización muy grande, un colectivo que se hizo, que se llamó México Colectivo, donde estuvimos escuchando a todas las voces durante meses, con una realineación de fuerzas políticas muy interesante, porque había de todo, ¿no? Pero con las ideas por delante. Por el otro lado, tuvimos también todo este tema de los diálogos por un buen gobierno por la socialdemocracia. Entonces, claro que hay de otra, Denise, y hoy creo que lo estamos demostrando. De nuevo, yo creo que sumar uno o dos políticos a la agenda y a la plataforma en una elección a 4 días o a 5 días, o perderlo, no le suma ni le resta nada a nadie, porque esto ya está muy visto, la verdad es bastante exhibicionista.
Bueno, ¿qué va a pasar después de la elección con el tema de la identidad partidista? Porque pues claramente ahorita hay una alianza de PRI, PAN, PRD, acá también hay una alianza, la de PT, Partido Verde, más digamos los adláteres que se hayan pegado. ¿Qué significa todo esto para lo que sigue?
Bueno, mira, en primer lugar, y quiero abordar sobre eso, yo escucho los argumentos de Julia ahorita y me parecen francamente ridículos. O sea, justificar que Manuel Bartlett sea parte central hoy del gobierno de Morena me parece absolutamente increíble. Y así van a justificar todo lo que llegue, todo lo que les caiga, y es una vez más quererle ver la cara a la gente que sabe perfectamente, como lo sabemos todo, que son acomodos de élite por más que los quieran dorar. Y encima, por ejemplo, cuando dicen es que aquí no permitiríamos algo como la privatización de la educación, pues sí lo han hecho. No. Hoy un gobierno que ha privatizado la educación, permíteme, ha sido el de Morena. Te doy rápidamente dos datos. Primero, las familias, los padres de familia han aumentado 30% su gasto del bolsillo por el desastre educativo que hicieron. Han tenido que llevar a sus hijos a la educación privada, eso es privatizar. Y segundo, le regresaron el control de la educación a los líderes sindicales, eso es patrimonialismo y privatización. Así es que, por favor,
Julia.
Bueno, podemos tener toda una mesa sobre el tema de educación, por ejemplo, los libros de texto, la escuela es nuestra, son la nueva escuela mexicana, esa formación distinta para... Yo me formé, de hecho, en la nueva escuela mexicana. Yo soy hija de Freire y de la forma en la que nos forman, la que nos educan críticamente.
¿En qué escuela fuiste?
A ver, vamos a bueno, que termine Julia, por favor.
Más, es una pregunta.
No, yo lo sé, pero le toca hablar. Adelante, Julia, termine.
En la Bartolomé Cosío, con mucho orgullo. Y bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Yo creo que creo que el 2 de junio estamos a 5 días del día de la elección y ya más bien nos toca hablar de qué va a pasar después. Todas las encuestas serias establecen que una amplísima ventaja, ya lo sabemos todos, Claudia va a ser la próxima presidenta de México, pero es muy importante que la gente sepa que Aurelio, Laura, Denise, Claudia va a ser una demócrata como lo es. Y Claudia tiene muy claro que va a gobernar para todos, sin divisiones. Es normal que en las campañas haya rispidez, haya mucha mayor separación y haya mucha mayor acentuación en las distinciones políticas, pero cuando Claudia llegue a la presidencia de la República, ella lo tiene muy claro, va a construir un país con todos los actores políticos, independientemente de la posición ideológica en la que se encuentren. Va a construir con todos los gobernadores, sin importar el partido por el cual hayan llegado al poder, y va a construir mayorías amplias con consenso y con discusiones en el plano de las ideas, y creo que eso distingue este proyecto, y Clara también lo va a hacer en la Ciudad de México, que es un proyecto profundamente democrata y que coincidimos en lo fundamental, aunque haya diferencias en torno a ellas. No va a haber más divisiones ni sensación de separatismo entre la gente. Vamos a construir para un México completo, un México unido, un México fuerte.
Vamos a hacer una pausa, regresamos para que terminen todos los participantes. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Descubrimos en la pausa comercial que Aurelio y Julia fueron a la misma escuela. Fíjense lo que ocurre en la vida. Pero bueno, Laura no, y Laura tiene 1 minuto y medio para la despedida. Adelante, Laura.
Muchas gracias. Oigan, bueno, yo pienso que todavía la elección no está decidida. Sí lo quiero dejar muy claro sobre la mesa. Primero porque esto no se acaba hasta que se acaba, porque en una democracia lo clave, como bien saben, y así dice además la frase histórica, es que la democracia debe de tener procesos ciertos para que tenga resultados inciertos. Entonces nada está dicho, nosotros hemos demostrado en esta contienda que en 3 meses pudimos cambiar el guión de la misma, que pudimos cambiar las tendencias, que hicimos campaña la buena y que hemos crecido como ninguna otra, y hoy estamos en una posición en más de 20 estados, en segundo lugar por arriba del PRIAN, para competir en la boleta el domingo. La gente va a tener la oportunidad de decidir entre Máynez con Evolución y Movimiento Ciudadano o Morena con continuidad. Y eso para nosotros es lo primero que queremos decir. Habiendo dicho lo anterior, sin lugar a dudas, la votación a la presidencia, las votaciones en los estados, la votación en los congresos y en el Congreso Federal van a ser fundamentales. Es demasiado lo que va a estar en juego. Hay la gran oportunidad de este país de construir pluralidad, diversidad. Nosotros lo representamos. Y hay una gran oportunidad también de conectarnos a través de las agendas. Denise, yo hacía esta reflexión esta misma semana. Lo hacía con varios colegas, lo hacía también al aire con una colega tuya. Esta reflexión de la importancia de saber qué va a haber un día después, que además se ha hablado mucho ya en otras elecciones, esta importancia de saber que sí puede haber conciliación y reconciliación en el país, que puede haber construcción de paz en los territorios para la comunidad, pero también que esta clase política le deje de deber al país, porque se ha quedado muy cortita para lo que necesita México.
Gracias, tienes 30 segundos, o bueno, 40.
Gracias. Mira, para despedirme, creo que este tema de la escuela nos permite mostrar la enorme incongruencia que existe en Morena. La escuela a la que fuimos Julia y yo, a la cual también fue Claudia Sheinbaum, por cierto, y el hijo menor del señor presidente de la República, es una escuela con jornadas completas de 6 horas. Jornadas completas que ellos les quitaron a los niños más marginados de este país. 2/3 partes de las escuelas de tiempo completo estaban en las zonas indígenas más marginadas del país. ¿Por qué, si ellos tuvieron ese privilegio, se lo quitan a quien más lo necesita? Los maestros de la Manuel Bartolomé Cossío eran extraordinarios y no tenían que vivir bajo el yugo de los líderes sindicales que los obligaran a marchar o que tenían que formarse en la fila para una plaza. ¿Por qué les regresaron eso? ¿Por qué el privilegio con el que ustedes viven no luchan y no lo trasladan a quienes más lo necesitan? Ahí está la gran incongruencia.
Adelante, Julia, tienes un minuto para
despedirte. Y la privatización de la educación que hicieron.
Un minuto para despedirte, Julia.
Sí, pues nos vemos en el Zócalo el miércoles a las 4 de la tarde. Estamos muy contentos, muy emocionados por la construcción del segundo piso, la transformación del Zócalo a la Victoria el 2 de junio. Les reitero, Aurelio, Laura y quienes nos escuchan en la audiencia, bienvenidos a la construcción del segundo piso, la transformación. Jamás. Que significa bienestar, alegría, que significa construir para las mayorías y no solo para una élite de privilegios. Y pues, Aurelio, si algo de tu corazón de la Bartolo queda vivo y reflexiona sobre tu futuro político y el proyecto nacional al cual le quieres apostar, este proyecto está abierto para ti y para todos. Claudia, no tengan la menor duda, va a construir y va a gobernar para todos y para todas, sin importar las diferencias que haya de por medio. Y hoy estos, bueno, en fin, bienvenidos y vamos al Zócalo.
Gracias, gracias a los tres. Gracias, Laura. Nosotros nos quedamos con otras cosas. Adelante.
Música con Rulo. Oh,
yeah. Oh, que tus luces brillen noche, tarde y día. Que decidas.
Mi querido Rulo, muy buenas tardes. Platícanos qué estamos escuchando.
Memo, ¿cómo estás? Mira, es Vivir Quintana, seguramente sí, la recordarás por la canción Sin Miedo, que hace 4 años fue un himno en las marchas del 8M. Uh-huh. Bueno, pues sacó ayer esa canción que se llama Compañera Presidenta, que no va dirigida a ninguna de las candidatas, sino a las dos, o a la que gane, o a la, ahí no especifica, pero habla de cómo, pues, la compañera presidenta, seas quien seas, es preciso que te llames compañera. O sea, es un llamado para que sea quien gane.
Pues la sororidad entre las mujeres, ¿no?
Se una a las causas feministas, exactamente.
La verdad, muy buena canción. Que a ver si escuchamos un poquito más, a ver. Bueno, ahí está el mensaje, sea quien sea, y tú lo dices, mi bien, mi querido Rulo, no va dirigido a nadie en especial, sino a este mensaje de unidad a quien quede.
A quien quede, de Vivir Quintana, pues que una mujer que toca folk, a veces toca con mariachis, muy talentosa, muy buena.
Talentosísima, el vocerrón que tiene. Bueno, gran recomendación para esta semana pre-elecciones. Muchas gracias, micro Rol, te mando un abrazote.
Memo, un abrazo de vuelta. Buena tarde.
Gracias.
Por las que no te crean la hora, por las que desde el dolor te ignoran, por todas.
Bueno, ahí pues la recomendación de mi querido Rulo. Y bueno, continuamos aquí en Atando Cabos. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, tiempo del centro. Y bueno, nos está llegando información. Desde que empezamos el espacio, hemos hablado sobre el tema del proceso electoral que estamos viendo tan importante y algunas connotaciones de violencia a quienes están contendiendo en este proceso electoral. Y esto viene a colación porque hace unos momentos la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó, y voy a leer detalle un poco de lo que da a conocer en esta comunicación, declaración oficial la autoridad de ese estado abrió ya una carpeta de investigación en contra de quien o quien resulte responsable por los delitos de homicidio calificado, lesiones y los que resulten cometidos en el municipio de Simobojel de Allende, allá en Chiapas. Resulta que hoy por la mañana las instalaciones electorales de este municipio de Simojovel fueron rodeadas por un grupo de hombres armados, y la información que se tiene hasta este momento es que esta, aunque no se sabe la intención de este hecho, de la llegada y el acordonamiento, aseguramiento de estas instalaciones de este municipio chiapaneco, resultó desafortunadamente en la muerte de una persona, de Filiberto N., de 51 años de edad, que era simpatizante del Partido Verde Ecologista. Y ahí mismo también, por estos hechos y la presencia de este grupo, algunas versiones no confirmadas de algunos medios locales hablaban de por lo menos un grupo de 30 personas, de 30 hombres armados, quienes irrumpieron en las instalaciones electorales de este municipio. Una persona muerta y al menos una persona más herida es lo que habría dejado este evento allá. Así lo está informando la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y por supuesto nosotros estaremos pendientes de este asunto. Y bueno, vamos a otros temas. Me da muchísimo gusto saludar a Arturo Ángel, quien es periodista, para hablar de este tema con el que iniciamos, Arturo, atando cabos sobre la impunidad al interior, resultado de esta investigación periodística, la estafa de la estafa en la Fiscalía General de la República. Platícanos, Arturo Ángel, ¿qué has logrado tú a través de esta investigación periodística recabar en esto que suena paradójico de la estafa sobre la estafa?
Exacto, Memo, hola, buenas tardes, buenas saludos tardes, a todos por allá. Lo que publicamos, una investigación conjunta que hicimos desde la organización Tojil, la Estrategia contra la Corrupción, y que publicamos también en MX, pues mira, quisimos encontrar algunas respuestas, Memo, del por qué el caso de la estafa maestra, uh-huh, ya transcurrido la mayor parte del sexenio, pues no se ha resuelto, ¿no? De entrada, esto es un dato, no hay un solo caso por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, por peculado, que se haya llegado a alguna resolución. O sea, no hay nadie acusado de quedarse con la lana, ¿no? Uh-huh. Un caso tan abundante en información periodística, tú lo sabes, desde las auditorías que surgieron en el sexenio de Peña, los trabajos, bueno, lo que nos encontramos, y fue un trabajo más o menos de un año, Memo, es que, uh-huh, a ver, de entrada, sí hay muchos datos en las carpetas, tuvimos acceso a los tomos, sí hay información valiosa que aportaron varios testigos colaboradores desde el 2019 que revelaron cómo al interior de la sede Sol y Sedatu operó una estructura delictiva liderada por el que era el oficial mayor Emilio Cebadúa, uh-huh, y la verdad es que hay muchísima información de empresas, de el rol de cada uno de los integrantes de esta organización. ¿Qué pasó con esa información? Buscamos a estos funcionarios que en su momento testificaron, aportaron información y nos dijeron, Arturo, es que a partir de junio del 2019, cuando Juan Ramos, el que era la mano derecha de Gertz Manero, asumió su procuraduría, pues todo cambió, ya no les interesó nuestra información y nos comenzaron a extorsionar a través de nuestro abogado, a pedirnos dinero, y nos terminaron hasta procesando y nos dieron justamente una prueba de esas presiones. Si quieres, lo escuchamos rápidamente.
Escuchamos.
Hay que darles de a dos.
Ok.
Antes del 22 de diciembre, yo lo considero y lo veo bien. O sea, realmente no están pidiendo mucho.
Okay.
Ya hablé yo con ellos y sé que sí, están dispuestos.
Y de una vez le digo que sí, Vic, porque yo tengo autorizado, como se lo dije, nada más que no he podido ir.
Sí.
Mi esposa está un poco delicada de salud.
Si usted me dice que sí, yo mañana mismo cito a los auditores y se baja esta diligencia. Creo que le conviene esto.
No, pues mire, eso sí.
Yo creo que con ese criterio que tiene y estas dos diligencias que vamos a tener, usted la tiene adelante. Para el muchacho del Senado probablemente le tenga que dar yo entre 100, 150.
¿Y vos?
No, ya después lo hablamos.
Pero de verdad, usted lo dice, ¿sabe?
Sí.
Pues 5 los tenemos, ¿no?
Los auditores ya está.
5 nada más que nos los den en 3 partes.
Arturo, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Baena. Es parte de este audio, que es de poco más de 8 minutos, que es lo que, ¿sí?, acompaña este trabajo periodístico. Ayúdanos a entender un poco y a contextualizar. Escuchamos dos voces. Entiendo que la voz femenina es una fiscal de la Fiscalía General, uh-huh, de la República. No sé si tengan identificada quién es. Y por otra parte, ¿es la defensa de quién?
Sí, es mira, la fiscal es la fiscal Erika Canuto. que es parte del equipo de investigación de la estafa maestra, y el abogado es el abogado defensor de los seis personas que en su momento declararon buscando un criterio de oportunidad, Jesús, ¿no? Lo que escuchamos es a la fiscal proponiéndole al abogado, pues, que ya las puertas, porque como les digo, no se concretó los criterios de oportunidad que buscaban, terminaron procesando a los funcionarios, pero la fiscal le dice, no se preocupe, vamos a hacer unas diligencias que a usted le conviene, yo ya me puse de acuerdo con los auditores, y básicamente le propone una serie de acciones, que esto es lo increíble, que van a sabotear el propio caso de la fiscalía, de la estafa maestra, ¿no? Uh-huh. Pero pues ella dice en alguna otra parte del audio, miren, no es mi problema, en todo caso será bronca del juez, a usted, pero no va a ser día gratis, y les pone ahí, le explica a los auditores, yo ya me arreglé con ellos, pero hay que darles dos y dos, refiriéndose a 200,000, a otro funcionario de la fiscalía del centro de información, 150,000, y al final a ella, y esto es importante, el abogado le dice, y a usted, ¿no? Y el abogado duda porque le reclama a la fiscal que ya antes ha pagado entre 300,000 y 400,000 por los criterios de oportunidad que ni le cumplieron. Es decir, estamos aquí ante una trama donde gente que en su momento se acercó a aportar información, esa información que sí está, no se siguió por una serie de hechos de corrupción y extorsiones que también narramos en el texto que estamos publicando hoy, porque no crean que Emilio Zabadúa no incurrió también en presuntas hechos irregulares, y si imagínense, si aquí estamos evidenciando el hilo más delgado, ¿cómo será a esos niveles? Pero insisto, ¿por qué no hay resultados de la estafa maestra viendo tanta información? Pues justo por este tipo de arreglos.
Estamos hablando, Arturo, entonces, que el principal o uno de los principales señalados en esta estafa maestra, que si mal no recuerdo, una cifra de más de 5,000 millones de pesos en la sede Sol, estamos hablando que se teje esta red de corrupción y de impunidad al interior de la fiscalía justamente para ponerle trabas a la investigación y de alguna manera detener esas investigaciones para no llegar con los implicados.
Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, lo lamentable, estarán de acuerdo conmigo, que es escuchar, ya siendo el 2024, pues a una fiscal federal, ¿no?
No, es que es gravísimo la impunidad al interior de quien está encargado de investigar.
Y lo normalizado que lo tienen, Memo, porque el abogado dice, bueno, ¿de cuánto? Híjole, o sea, esos 8 minutos yo les invito a que los escuchen, evidencia tanto de esto que se llama investigar, cuando nos dicen ya no hay corrupción. Uf, ¿cómo se opera dentro de eso? Y imagínense, en un caso tan relevante como
este. Y tan mediático y con toda la atención. Ahora imagínate otros casos.
Con toda la atención. Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque, insisto, los datos sí los tienen. Esas personas en su momento sí se acercaron a declarar, pero bueno, por un entramado de presiones, corrupciones y que toda esta cuestión que narramos ahí con varios, porque además aportamos datos, publicamos muchos documentos de cómo Emilio Zabadúa le filtraron datos que le permitió promover amparos y básicamente sabotearon por todos lados.
Sabotear la investigación desde el interior de la fiscalía. ¿Dónde podemos encontrar, querido Arturo Ángel, esta investigación y los ciudadanos que nos estén escuchando puedan consultar esta investigación?
Miren, en dos sitios, mx.com.mx o en corruptómetro.togil.org. En mis redes sociales, igual ahí en @ArturoAngel20 puse los tweets. Y pues vamos a estar desengranando esto, hablando, explicando, porque es un asunto bastante complejo, pero esperemos que ayude a contextualizar lo que ha pasado con este caso emblemático.
Pues ahí está los lugares en los que podemos consultar esta información inaudito, al interior de la fiscalía, justamente este mecanismo de corrupción que, como tú dices, en este caso y en cuantos más, no estará sucediendo y operando de la misma manera. Muchísimas gracias, Arturo Ángel. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Buenas tardes.
Bye bye. Bueno, pues ahí la investigación. Ha llegado ya el momento de despedirnos aquí en Atando Cabos, cuando son las 2:55 PM, a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Gracias, mi querido Jesús Baena.
No, al contrario, Memo.
Y a nombre, por supuesto, de Denise Merker, titular de este espacio, les saludo Guillermo Blanco y continúen, por supuesto, aquí en la señal de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.